No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Las víctimas del terrorismo han jugado y juegan un papel fundamental en la derrota de esta lacra social. Así lo aseguró el príncipe Felipe en su discurso de inauguración del primer Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, que se celebró el lunes y el martes en Madrid y que reúne a cerca de 1 millar de personas, de las que 150 han sufrido directamente las consecuencias de alguna acción terrorista. Han sido quienes han liderado, quienes se han convertido en el más vivo estandarte del rechazo público, pacífico y masivo del terrorismo. Por ello, son protagonistas de esta lucha sin violencia a través de la cual se está venciendo al terrorismo mediante la movilización y el compromiso del conjunto de la sociedad, afirmó el príncipe. En este congreso, el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, ha anunciado un presupuesto de 1 millón de euros para financiar programas de apoyo a las víctimas del terrorismo. La presencia de la Casa Real Española y la acción del gobierno del país han permitido la realización del congreso y que algunas delegaciones, por ejemplo la israelí, cuya presencia era discutida por algunos grupos, fuera finalmente aceptada de pleno derecho. En la actual situación internacional, dominada por la violencia suicida, las discriminaciones entre terroristas considerados por ciertos sectores como buenos y los otros como malos han desaparecido. La crueldad y la muerte indiferenciada, promovida por los integrismos religiosos o nacionalistas contra indefensos civiles, solo merecen una calificación. Son actividades asesinas y así merecen ser condenadas.
El movimiento de resistencia islámico Hamás dijo que declararía un cese del fuego de 10 años con Israel a cambio de su retiro de Judea, Samaria y Gaza y del establecimiento de un Estado palestino en las tierras ocupadas por Israel en 1967. El vocero y cofundador de Hamás, Abdel al-Aziz al-Rantisi, le dijo a los periodistas ayer que el movimiento llegó a la conclusión de que es difícil liberar a toda la tierra en esta etapa, así que aceptaríamos una liberación por etapas. La repetida fórmula de paz por territorios inspira hoy un miedo comprensible a los israelíes. Un miedo a que la paz no llegue, los territorios estén entregados y las demandas territoriales continúen. Así ha sido hasta ahora. Lo confirman las arengas de Arafat, en árabe, sobre la recuperación completa de Jerusalén y el retorno de los refugiados, y las declaraciones de Hamas sobre la liberación, aunque en etapas, de toda la patria palestina. Son demandas que significan la desaparición de Israel. O hay una paz definitiva, o no hay etapas. Es la posición generalizada de la población del Estado.
El presidente de Israel, Moshe Katsav, recibió hoy una lista con decenas de nombres de terroristas que el Ministerio de Justicia recomienda que sean perdonados para poder ser liberados bajo los acuerdos del canje con Hezbollah. Estos no incluyen a más de 300 terroristas quienes fueron convictos en cortes militares y no requieren un perdón presidencial. Los nombres de los terroristas que serán liberados pueden verse en el sitio de internet de las prisiones de Israel, http://list.ips.gov.il, que registró solo hoy 14.000 visitas.
El Centro Simón Wiesenthal condena la incitación al odio por parte del líder boliviano Evo Morales. El Centro Wiesenthal condenó las declaraciones del líder cocalero boliviano Evo Morales, aspirante a la presidencia de su país, quien manifestó en declaraciones al diario Página 12 el pasado 18 de enero que Estados Unidos quiere convertir a Chile en el Israel de América Latina. Hemos participado en los grandes encuentros de organizaciones no gubernamentales en Sudáfrica y también en el Foro Social Mundial, donde Evo Morales es presentado como un modelo de la resistencia antiimperialista y el Estado de Israel es demonizado sistemáticamente. Las declaraciones de Morales resultan absolutamente irresponsables y ponen en riesgo a todas las comunidades judías de la región, señalaron Simon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, y Sergio Bider, representante para América Latina, quienes se encuentran actualmente en Bombay participando en el Foro Social Mundial. Con sus declaraciones, Morales se pone al servicio de quienes incitan al odio y a la violencia. El discurso antisemita resta legitimidad a cualquier iniciativa política y el caso de Morales no es una excepción.
Una encuesta realizada ayer por el periódico italiano Corriere della Sera indica que uno de cada tres europeos siente que los judíos deben pagar los juegos de ser víctimas del Holocausto. La encuesta, realizada por el Instituto Ipso, que cubre a 9 países europeos, dice que el 46% de aquellos encuestados sienten que los judíos son diferentes, y un 71% llama a Israel a que se retire de los territorios palestinos. Un 9% de los encuestados dijo que los judíos les desagradan y no confían en ellos, y un 15% preferiría que Israel no existiese. En todos los países encuestados por el periódico italiano, el sentimiento antisemita fue relacionado con el sentimiento antiisraelí. Las encuestas del Corriere della Sera son tan fiables como cualquier otra. Pocos dudan hoy que las preguntas de encuestas inducen a las respuestas. Estas últimas son preocupantes, sin duda, pero más aún lo son las preguntas y las motivaciones de quienes las formulan de esa manera.
También de Italia nos llega una noticia sobre el compromiso del fútbol en la lucha contra el antisemitismo. Hace algunos años un grupo de hinchas de fútbol exhibió un cartelón a los aficionados del equipo rival que decía: Auschwitz es vuestro país, los hornos vuestros hogares. 5 años después, mientras aumentan en Europa los actos hostiles y violentos contra los judíos, el fútbol italiano se propone usar el mismo estadio para jugar un partido con el que recaudar fondos para un museo del Holocausto en Roma. A la vez, ordenó a los futbolistas profesionales entrar este fin de semana en los campos de juego con camisetas que conmemoren el Día en Memoria del Holocausto. Los dirigentes judíos se preguntan si el fútbol, pasión en Europa, puede ser un vehículo adecuado para hacer frente al problema. Era hora, comentó el secretario general del Congreso Judío, Serge Quigenbaum, es un tipo informal de educación que debería ampliarse. El fútbol, pasión de multitudes, responde al concepto sociológico de masa plenamente. No está de más tratar de que las muchedumbres se enteren de algo más que las alineaciones de sus equipos.
La expulsión de los judíos que vivían en España, ordenada en 1492 por los reyes católicos, será el argumento de la próxima película La Pasión de Josué, del director siciliano Pasquale Scimeca. España, Francia, Italia y el Reino Unido financiarán esta coproducción de 6 millones de euros ambientada en la España de finales del siglo XV y contará la expulsión del pueblo judío y el éxodo al que se ha visto obligada esta comunidad desde entonces. El largometraje ilustra las peripecias de un joven judío que junto a su familia emigra a Sicilia, donde es obligado a convertirse al catolicismo.
En Radio Sefarad, noticias.
Israel mantiene la esperanza de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya rehúse tratar el tema de la valla de seguridad. 20 países así lo han solicitado. Los estados europeos que se oponen a que la controversia llegue a La Haya han aclarado su posición comentando que no apoyan la construcción de la valla, sino que no desean politizar el tribunal. Las audiencias se celebrarán el próximo 23 de febrero en La Haya. Israel aún no ha decidido su participación. Para el ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, este resultado se ha obtenido por el esfuerzo diplomático en demostrar que se trataba de un tema político. Continuando con los esfuerzos diplomáticos, Israel se ha embarcado en una campaña para terminar con la ocupación siria del Líbano, según ha declarado Silvan Shalom. Ha llegado el momento de que Siria termine con la ocupación del Líbano, una ocupación que continúa desde 1976, ha comentado Shalom. Sentar a un Estado democrático como Israel en el sillón de acusados de La Haya es una maniobra a todas luces política, además de insultante para los ciudadanos israelíes que sufren casi a diario la violencia terrorista que justifica la existencia de una valla de seguridad. Los países acusadores deberían de mirarse antes al espejo y determinar si no tienen peores culpas que expiar.
En una ceremonia eminentemente emotiva, el Estado de Israel recibió los cuerpos de los soldados recuperados por el intercambio con Hezbollah. Además de los familiares de los soldados fallecidos, destacó la presencia del presidente Moshe Katsav y el primer ministro Ariel Sharon, entre otras personalidades. El rabino jefe del ejército, Israel Weiss, leyó una cita de la Biblia en honor de los soldados y sus familias. Durante la ceremonia, los padres de los dos soldados judíos recitaron el Kaddish en honor de los muertos y un imán recitó al-Fatha, una oración musulmana en memoria del soldado beduino asesinado. La grotesca descompensación del intercambio realizado entre Israel e Hezbollah la semana pasada ha dado mucho que pensar en Israel, donde rige el principio de no negociación con el terrorismo. La ceremonia realizada da cuenta de otro principio de igual valor, traer los hijos a casa, vivos o muertos, sean estos musulmanes, cristianos o judíos.
El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, ha comentado la intención de su gobierno de aprobar una ley para disminuir las transmisiones de programas antisemitas de televisión procedentes de Oriente Próximo y de diferentes empresas operadoras. La decisión se ha tomado tras la solicitud presentada por el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, Roger Kuckermann, para que se bloqueen esas transmisiones antisemitas que estimulan a los jóvenes musulmanes en Francia a emprender acciones contra los judíos. La ley obligaría a las empresas operadoras a informar a París de los detalles sobre sus estaciones y serían multadas si transmitieran material provocativo u ofensivo. La televisión por satélite llega ampliamente a los barrios pobres de Francia, donde han ocurrido la mayor parte de los ataques contra judíos en los últimos tiempos. La instigación al odio antisemita siempre ha tenido en los medios su principal aliado, como demostró sobradamente la publicación nazi Der Stürmer en los años 30. Hoy los medios son otros, tal vez más peligrosos, y la acción contra estas expresiones antisemitas debe ser inequívoca y contundente.
Pioneros del celuloide es el título de la muestra sobre la importantísima influencia de los judíos en las primeras épocas del cine alemán. La exposición se ha inaugurado hoy en el Centro Judaico de Berlín y será la primera de este tipo en la historia de Alemania. Los visitantes podrán recorrer el nacimiento de la industria fílmica alemana a través de documentos gráficos, textos, objetos y representaciones multimedia. El director, Ernst Lubitsch, ocupará un lugar preeminente en esta exhibición, al igual que la película El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Guillén, considerado un hito en la evolución de la cinematografía mundial. Temas como el antisemitismo en Alemania y la salida del país a causa del nazismo de muchos directores y actores en los años 30 serán abordados también en las conferencias que se celebrarán paralelamente a la exhibición.
En Radio Sefarad, noticias.
Ariel Sharon ha anunciado su intención de ordenar la evacuación de 17 colonias judías de la Franja de Gaza, en la que viven unos 7.500 judíos. «Estoy trabajando en la asunción de que en el futuro no haya judíos en Gaza», ha afirmado Sharon. Esta decisión ha provocado una tormenta política en Israel. Al parecer, varios miembros del Likud están en contra del plan de Sharon, incluido el ministro de Exteriores, Silvan Shalom. Desde la oposición, Simón Pérez ha afirmado que apoyará el plan de evacuación en el Parlamento, aunque niega que su partido vaya a formar parte de la coalición gobernante. Por su parte, como apuntábamos en nuestra emisión de ayer, el Consejo de Comunidades Judías de Judea, Samaria y Gaza se propone lanzar una campaña contra el plan de retiro unilateral diseñado por el primer ministro Sharon. El eslogan de la campaña será «El ejército advirtió, arrancar asentamientos, una victoria para el terrorismo». Desde la Guerra de los Seis Días y la propuesta de Moshe Dayan de aquellos tiempos de negociar de inmediato con los palestinos la devolución de territorios a cambio de la paz y la de otros sectores de conservarlos para el momento oportuno de los convenios definitivos, han pasado más de 30 años. ¿Ha llegado el real día de los tratados decisivos? Israel ha pagado un alto precio en vidas y dolor durante más de un cuarto de siglo por conservar esas posiciones. La respuesta está en manos de los israelíes. Ellos han hecho sacrificio. Y de los palestinos, no comprender las circunstancias políticas actuales del Medio Oriente no es lo aconsejable. Las perspectivas de una negativa son tremendas, si lo terrible no se estuviera sufriendo ahora.
Israel indemnizará con $500.000, unos 400.000 euros, a las familias afectadas por la evacuación de los asentamientos de la Franja de Gaza, según ha estimado el Ministerio de Hacienda israelí. El primer ministro Ariel Sharon ha encomendado la tarea de planificar el desmantelamiento de esos asentamientos al director de la Comisión de Seguridad Nacional, general Giora Eiland. Desde el gobierno se ha confirmado que la evacuación de los asentamientos se realizará dentro de 4 o 5 meses. Entre la población, el 59% de los israelíes apoyaría el plan de Sharon de dejar Gaza y el 34% estaría en contra, según una encuesta realizada por el periódico israelí Haaretz, diario donde Sharon ha declarado: «Estos pasos son muy dolorosos para mí, más que para cualquier israelí», en referencia a su pasado como impulsor de los asentamientos en Judea, Samaria y Gaza. Si la paz consiste en un problema económico, se solucionará, como en su momento se hizo con el Sinaí. Lo aciago será no comprender. También los palestinos deben entenderlo. No hay más allá, por lo menos terrenal.
El Estado de Israel paga a la ONU 15,8 millones de dólares al año, como precisa un informe aparecido en el periódico israelí Yediot Aharonot. Según este informe, a pesar de la política anti-israelí de la organización, Israel paga 3 veces más de lo que pagan Irán y Kuwait, o 4 veces más que Egipto. De los países de Oriente Próximo, solo Arabia Saudita supera a Israel en su pago a la ONU. En materia de gastos, la ONU, Aris Dollar, no hace distinciones del color o el olor de los dineros. Cuando algún día se replanteen las funciones de la organización, tan indispensable para el mundo, no estaría de más echar una mirada a su presupuesto.
El juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha concluido la instrucción del caso Armagedón, un grupo nazi y paramilitar nacido en Valencia en el año 2000, y en el que finalmente 21 personas serán procesadas por asociación ilícita de carácter neonazi. Según la acusación fiscal, el grupo Armagedón es un grupo clandestino de ideología nacionalsocialista, entre cuyos principios figuran la sustitución del sistema democrático, incluso por medios violentos, el uso de la violencia como instrumento político, la discriminación racial y la superioridad de la raza blanca, promoviendo también el rechazo y la persecución de los homosexuales. Además, en la campaña electoral al Parlamento de 2000, este grupo reivindicó los incendios en las sedes de Izquierda Unida de Chirivella y del PSOE en Mislata. El fiscal solicitaba de 3 a 5 años de prisión para cada uno de los miembros de esta asociación ilícita. José Parrilla, redactor de Sociedad del diario Levante.
El grupo Armagedón es, ateniéndonos a lo que están diciendo los fiscales, lo que están diciendo los jueces instructores del caso, es un grupo de corte neonazi, de corte fascista o ultraderecha, que está guiado básicamente por lemas muy del pasado que ya no tienen nada que ver en la situación política española. Fundamentalmente se trata de un grupo de extrema derecha marginal que lo que hace es atentar pues, contra todo lo que son los derechos humanos y los valores de la democracia actual.
Y además con símbolos nazis, con ese tipo de ideología, ¿no? Promoviendo campos de entrenamiento, el uso de la violencia como instrumento político y persiguiendo a los diferentes, ¿no?
Sin duda ese es el leitmotiv de sus actividades. Hasta ahora eso es lo que se conoce de ellos, porque estos grupos están muy escondidos y solo cuando salen a la luz pública es cuando vemos la verdadera cara de esta gente, ¿no?
Se está juzgando a 21 personas. ¿Se podría considerar que este grupo está, digamos, extinguido o controlado?
El grupo como tal posiblemente sí que esté, no sé si extinguido, pero desde luego muy controlado, sin duda que este grupo. Pero eso no significa que se haya acabado con este tipo de organizaciones o con organizaciones, porque están muy entremezcladas entre sí. Es decir, si vamos a suponer que ha habido 21 detenidos, vamos a suponer, no, los ha habido, 21 uh-huh. detenidos del grupo Armagedón, eso no significa que estas personas hayan dejado de militar en otros grupos. Seguramente pertenecerán a otros grupos fascistas, a otras peñas de fútbol, a otros grupos musicales que tienen estas mismas conexiones, que estén en organizaciones que funcionan solamente por internet, etcétera, etcétera. Son grupos muy pequeños, pero que están muy entremezclados entre sí, con lo cual que desarticules a uno no significa que haya desarticulado la actividad de sus componentes, porque pueden mantenerla en otros sitios distintos. El perfil de estas personas, yo creo que son gente de poca edad, muchos de ellos menores de edad incluso, que son fáciles de manejar, siempre en los grupos hay alguna, una o varias personas que son los que ideológicamente manejan el cotarro e incluso las actividades las manejan, y luego pues lo que son los componentes pues suelen ser gente de corta edad que afortunadamente, en cuanto que culturalmente y personalmente evolucionan un poco, van abandonando, aunque les quede un pozo ahí para toda la vida o no, no sé, pero van abandonando por lo menos la que la actividad directa neonazi, esta de la que estamos hablando. Yo creo que son jóvenes fáciles de manejar, sobre todo.
El nazismo y todas las ideologías extremistas de derecha están penadas por las leyes en España y la mayoría de los estados democráticos occidentales. Hay que aplicarlas con rigor y no dejar que la hiedra ahogue las libertades de nuestro país.
También el grupo de cabezas rapadas que asaltó el local de copas La Fin del Mundo de la capital murciana el pasado noviembre ha sido detenido por agentes de la Brigada Regional de Información del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia. La policía ha detenido a 5 personas y ha identificado a otros 2 jóvenes, todos de tendencias neonazis, con antecedentes y pertenecientes a peñas ultras como presuntos autores del ataque a ese local nocturno frecuentado por chicos y chicas comprometidos con movimientos sociales. El asalto causó graves daños dentro y fuera del local, en cuya fachada los detenidos escribieron frases insultantes y símbolos de ideología nazi. Los nazis locales carecen de toda ideología y base teórica. Se trata de grupos de marginales, desarraigados, violentos e inconscientes de su peligrosidad social.
En Radio Sefará, noticias.
El líder espiritual de Hamás, el jeque árabe Ahmed Yassin, ha afirmado que su grupo planifica secuestrar soldados israelíes para conseguir a cambio la liberación de detenidos palestinos por parte de Israel tras el reciente intercambio de prisioneros. Estas declaraciones, efectuadas a la prensa en la ciudad de Gaza, estarían en consonancia con las efectuadas por el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Un portavoz israelí, en respuesta a Yassin, ha manifestado que Ahmed Yassin y su banda deberían ser conscientes de que Israel cuenta con elementos y métodos como para evitar esa posibilidad. La lucha entre democracia y terrorismo es siempre desigual e injusta. Las decisiones son difíciles y toda negociación un desafío en el que la democracia lleva todas las de perder. Los terroristas trafican con la vida para lograr sus objetivos. Mientras que para un Estado democrático el preservar las vidas de sus ciudadanos es un principio fundamental, los terroristas no valoran siquiera la propia.
Israel inicia la importación de agua dulce desde Turquía. Un total de 50 millones de metros cúbicos anuales serán transportados de Anatolia al puerto de Ashkelon, al sur de Tel Aviv, mediante una flota de barcos cisterna. Esta acción es parte de un plan que prevé la compra a Turquía de 1.000 millones de metros cúbicos de agua en los próximos 20 años. Agua de un país musulmán para Israel. Turquía, entre otros elementos más importantes, es el destino preferido de los turistas israelíes. La paz es posible, solo los fanáticos no lo creen y lo impiden.
El imán Omar Bakri, portavoz oficioso de la red terrorista Al-Qaeda en Europa, ha amenazado con la realización de atentados de mayor envergadura y consecuencias que el 11 de septiembre. Los musulmanes del mundo entero esperan la buena nueva. Mi consejo es observar con mucha atención las comunicaciones que circulan en las páginas web, ha comentado Bakri, quien realizó estas declaraciones al diario italiano La Repubblica. De Al-Qaeda siempre se puede esperar lo peor, pero lo inimaginablemente vil de su parte también es posible. No es una guerra como las conocidas hasta ahora en la historia. Se trata de una contienda de nuevas y aborrecibles formas, de las cuales aún está por llegar lo malo, si no se evita ya.
Corea del Norte ha llevado a cabo experimentos químicos en cámaras de gas con prisioneros políticos en al menos uno de sus campos de concentración, el llamado 22, cercano a la frontera con Rusia. Un antiguo jefe de seguridad de uno de estos campos ha sido el que ha revelado esta estremecedora noticia. El Centro Simon Wiesenthal ha solicitado a las Naciones Unidas la creación de un tribunal internacional que investigue la veracidad de los hechos denunciados. Se estima que Corea del Norte cuenta con una docena de campos de concentración en los que podrían hallarse más de 200.000 personas. Pocos podían imaginar que tras la barbarie de Auschwitz, atrocidades similares pudieran repetirse. El gaseamiento de personas ha sido una práctica habitual por sátrapas de Oriente Medio, como Saddam Hussein, quien empleó armas químicas contra iraníes y kurdos. Términos como cámara de gas, campo de concentración y lo que significan prevalecen aún en Corea. Esperemos que los escalofríos que a muchos nos provocan tengan consecuencias políticas.
El Centro Rabínico de Europa distinguirá al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, con un galardón por su defensa de los derechos humanos y el entendimiento cultural. El Centro Rabínico, además, es uno de los organizadores de la Conferencia de Rabinos de Viena, inaugurada el pasado domingo. El gran rabino de Israel, Yonah Metzger, es uno de los más de un centenar de rabinos judíos ortodoxos llegados de todo el mundo para participar en este encuentro. Entre los objetivos de la conferencia, que se celebra a puerta cerrada, está analizar el futuro de las comunidades judías del este de Europa, se debatirán temas éticos y la cuestión de la libertad de credo, mientras que el antisemitismo no será un tema central. El término religión procede del latín religare, en definitiva, unir, comunicar, una palabra y un sentido muy apartado de las identidades religiosas excluyentes y agresivas que han sembrado la historia de la humanidad de atroces episodios.
El Senado italiano ha aprobado una moción que llama a la edición por parte de la Unión Europea de un diccionario de antisemitismo que sería elaborado por el Centro Internacional Vidal Sassoon para el estudio del antisemitismo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El diccionario incorporará términos y manifestaciones del antisemitismo, tanto antiguas como modernas. El Senado italiano además pedirá a la Unión Europea la asunción de medidas contra organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas. Las palabras insultantes nos son bien conocidas a los judíos. De lo que no nos hemos enterado aún son las medidas que solicita el Senado italiano. Esperemos que no queden solo en un diario de sesiones.
En Radio Sefarad, noticias.
El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, está barajando la posibilidad de volver a trazar la frontera con los palestinos para dejar algunos asentamientos judíos dentro del territorio israelí, según informó el miércoles el diario local Jerusalem Post. El rotativo citó a un alto funcionario gubernamental que aseguró que bajo la nueva delimitación algunas comunidades árabes israelíes estarían dentro del territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina, mientras que algunos asentamientos judíos se situarían en el territorio israelí. Dicha medida se adoptaría en la fase final de un acuerdo de paz con la ANP, apuntó el funcionario. El primer ministro dijo el miércoles que está dispuesto a celebrar un referéndum antes de llevar a cabo sus controvertidos planes de evacuar algunos de los asentamientos judíos en territorios ocupados. Las encuestas, tal como informábamos ayer, muestran que la mayoría de los israelíes favorece eliminar los enclaves judíos expuestos a un levantamiento palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania. El Partido Laborista estima que la eliminación de las colonias es clave para la paz con los palestinos. Los palestinos, que tratan de crear un Estado independiente, han acogido con agrado la iniciativa de Gaza, precisamente del que fue el promotor de los asentamientos. Las conversaciones para preparar una reunión de los dos primeros ministros se reanudaban el miércoles. Está llegando el día. Si los israelíes dicen sí en un referéndum y los palestinos no se obcecan tanto como en otras oportunidades en obtener todo o nada, quizás lo veamos.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha señalado que el plan del primer ministro Sharon para retirar los asentamientos judíos de Gaza podría estimular el proceso de paz en Oriente Próximo. Para Kofi Annan, este sería un primer paso que se debería completar con la retirada de Cisjordania para establecer dos estados, Israel y Palestina, viviendo lado a lado, en paz y en un verdadero espíritu de tierra a cambio de paz. Annan ha comentado también que espera que el llamado cuarteto negociador en el proceso de paz en Oriente Medio pueda trabajar con Sharon para llevar a cabo su proyecto de retirada de Gaza. La ONU creó en 1948 el Estado de Israel y la base territorial de uno palestino. El Estado de Israel existe. Sería bueno para la paz en la zona que los palestinos se decidieran, después de más de 50 años, a crear el suyo, con la aceptación de los demás estados árabes, quienes hasta ahora no se han mostrado muy interesados.
El gobierno de Hugo Chávez podría estar contratando terroristas de Oriente Próximo, de Al-Qaeda y organizaciones afines, como han denunciado dos militares disidentes venezolanos en una carta al secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. Según estos disidentes, el gobierno venezolano querría crear células subversivas, los llamados grupos bolivarianos, que recibirían el asesoramiento de estos terroristas, además del apoyo de otros procedentes del G2 cubano, de las FARC y el ELN colombianos. los grupos bolivarianos se estarían articulando para controlar a la población, mientras se procede a desarmar a los organismos policiales para que no puedan detener ese tipo de actividad. El mercado de mercenarios se ha transformado. Quienes antes exportaban terroristas, por ejemplo, Carlos Silis Ramírez, el Chacal, ahora importa asesinos integristas musulmanes.
El actor y director Mel Gibson ha decidido eliminar de su película La Pasión de Cristo una controvertida escena que ha centrado las críticas de los judíos y otros grupos. En esta escena, el sumo sacerdote judío Caifás arroja una especie de maldición sobre el pueblo judío al decir, en alusión a la crucifixión de Jesús, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Líderes judíos habían advertido que el pasaje de Mateo 27:25, que recrea esa escena, es el origen histórico de muchas de las acusaciones de deicidio lanzadas contra los judíos por la muerte de Jesús. Mel Gibson no necesita llegar a las fuentes del antisemitismo para obtener éxito. Con que haya producido una buena película, le alcanza. Cecil B. DeMille siempre recurrió a las fuentes de la Biblia y otros textos religiosos para lograr grandes sucesos de pantalla y taquilla, por ejemplo.
Mientras en Oriente Próximo se retoman los contactos diplomáticos entre Israel y la autoridad palestina, en España, el embajador israelí, Víctor Arel, pronunciará una conferencia bajo el tema «La valla de defensa, las consecuencias de seguridad y los aspectos humanitarios, la perspectiva israelí», en la sede de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE. La Fundación FRIDE organiza este acto que tendrá lugar el próximo martes 10 de febrero.
Una mujer de 37 años, residente en Jerusalén, ha dado a luz a mellizos después de que se le implantaran los embriones que habían sido congelados hace 12 años y que fueron fertilizados en un laboratorio. La mujer ya tenía 3 hijos concebidos por medios naturales. «Este es un caso sin precedentes en la historia clínica», ha afirmado a la prensa local el ginecólogo Ariel Rebel del Hospital Universitario de Hadassah, en Jerusalén, quien atendió a la mujer. Hasta la fecha, se conocía el caso de un niño que había nacido a partir de un embrión congelado durante 7 años, con lo cual se ha superado en 5 años este precedente. Si se guardan las debidas precauciones, legitimidad del donante, vigilancia sobre la posibilidad de incesto, las autoridades rabínicas aceptan esta clase de gestación.